Okay, vamos a ver Tito 2, el versículo 1. Hoy vamos a ver las características que debe tener una mujer de Dios. Para que son los puntos que vamos a ver. Y Tito 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Alguna vez te han dicho, ese vestido te va muy bien, qué linda te ves? ¿Sí? Pues hoy vamos a ver lo que sí nos va muy bien y lo que sí nos embellece. Y eso es la sana doctrina. Si quieren bajar un poquito al versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí en este versículo tiene el mismo sentido que el versículo 1. Dice, adornen, es la palabra que se usa para cosmético. Y dice, esta es la manera de hacer cosas hermosas. Es tomar la palabra de Dios y hacerla que adorne, que sea algo hermoso para nosotros. Y no estamos hablando de belleza física, sino estamos hablando de un estilo de vida que adorne la palabra de Dios y que traiga belleza a mi vida y a mi hogar, ¿no? ¿Han escuchado que dicen que la belleza física es superficial, pero que la fealdad llega hasta los huesos, dicen? La belleza desaparece. La belleza desaparece, pero la fealdad cada día se hace más grande. Entonces, pues no pongan sus ojos en la belleza física, ¿no? Porque si no, les va a costar mucho trabajo mantenerla para siempre, ¿no? En lugar de eso, hay que poner esmero en hacer la voluntad de Dios, en obedecer su palabra, y eso sí va a ser eterna belleza, ¿no? Para siempre. Y vamos a leer el texto completo que vamos a estudiar, y es Tito 2, del 3 al 5. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Y Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque en tu corazón ha estado, Señor, el tener este tiempo, Señor, en escuchar de esta palabra. Señor, yo te pido que pongas los corazones dispuestos, Señor, para poder recibir de tu palabra. Que podamos obedecerla, Señor, y trae convicción a cada una, Señor, de nosotras en lo que tú quieras hablarnos, Señor. Toma este tiempo, Señor, y a ti sea la gloria, Padre. Lo que vamos a ver en este estudio son tres puntos que quiero que tú te lleves de aquí sobre este estudio. Tres puntos, así como tips de belleza, como dice Krista, ¿no? Y estos tres puntos que vamos a ver en este texto va a ser el número uno, la vida que debemos de vivir. Ay, no me acomodo con esto. La vida que debemos de vivir. El número dos es el legado que debemos dejar. Y el número tres, el amor que debemos aprender. Estos son los tres puntos que vamos a estar viendo en este texto. Y si tú cumples con estos tres puntos, te aseguro que vas a ser bella, 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 ¿no? Dice, vamos a ver el primero, que es la vida que debemos vivir. Comenzando en el versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto habla de una conducta, de un comportamiento reverente. Y investigando, encontré unas definiciones y decía, debe de poseer un aura de reverencia a su alrededor. Literalmente es que debe tener la fragancia, la fragancia de la reverencia o de la santidad. O sea, son mujeres que tienen la fragancia de Cristo en sus vidas. ¿Han conocido a mujeres así? En su caminar con Cristo, ¿no? Así que son esas que las ves y dices, tienen como un no sé qué sé yo. Pues eso es que viven a Cristo y eso es algo que no se puede ocultar, ¿no? Son mujeres que en el diario vivir reflejan a Cristo, ¿no? Y seguramente vas a conocer a muchas de esas mujeres en tu caminar con Cristo, mujeres maduras en la fe y que están en el Señor y no importa las circunstancias que estén viviendo, pruebas, complicaciones, se ve que viven a Cristo, ¿no? Y entonces es importante que sigan el ejemplo y sean una influencia para ustedes, ¿no? Si seguimos leyendo, dice, no calumniadoras, ¿no? Esta es otra característica. La definición de calumniadoras me llamó muchísimo la atención porque se oye así como una palabra muy fuerte, ¿no? Como que, no, yo no hago eso, ¿no? Es algo muy fuerte, pero leyendo me sorprendió porque dice, la definición es falso acusador y dice, personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y así esparcir sus acusaciones y críticas. Está fuerte, ¿verdad? Ah, otra vez, anoten. Dice, personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros, y así esparcir sus acusaciones y críticas en toda la iglesia, ¿verdad? Qué fácil es muchas veces hablar de la gente, ¿no? De actitudes de otros, ¿no? También dice como definición, blasfemo, dice, es uno de los nombres de Satanás. De ahí se deriva la palabra en castellano, diablo. Entonces es algo bien fuerte. Es interesante ver que la sola palabra describe el comportamiento de una persona, ¿no? Y esto es algo que no debemos de tener, ¿no? Como mujeres de Dios tenemos que guardar nuestra lengua, pensar antes de hablar, ¿no? Lo que vamos a decir. ¿Cómo les fue en su retoque labial de Santiago? De la lengua, está fuerte, ¿verdad? Recordemos un poquito lo que dice Santiago 3, en el versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Está impresionante este texto, ¿no? Lo que causa una lengua sin control, ¿no? Calumniar y eso pues no es una característica de una mujer de Dios, ¿no? Nosotras como mujeres de Dios tenemos que ver a la demás gente con la mente de Cristo, ¿no? En Filipenses 2:3 que dice estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, ¿no? Y ese es el sentir, ¿no? De ver a nuestras hermanas en ese sentir, ¿no? Cristo murió por ellas igual que por ti y así es como debemos de ser, ¿no? La tercera característica dice ahí en el texto, no esclavas del vino, ¿no? Esto es literalmente, pues no seas borracha. Exactamente, ¿no? Esto definitivamente no te hace nada hermosa, ¿no? Dice, la palabra esclava significa reducir a servidumbre. Entonces, tu amo es el vino y tú eres su esclava, ¿no? Hace unos días estaba con mi marido ahí en México y fuimos a comer unos tacos. Y en ese restaurante, pues era una taquería, pues había hora feliz. O sea, de tacos se convirtió ya como en un bar, ¿no? Y estábamos ahí cenando y dos mujeres que estaban sentadas atrás de nosotros, una mujer ya de edad, ya así como mi mamá más o menos, así ya más grande, y otra chica más joven, pues toda la hora feliz se la pasaron pidiendo, nada más debíamos pasar mi marido y yo las copas y las copas y las copas. Y después de un rato, se pararon y la señora grande se cayó. Los meseros la tuvieron que llevar a su coche. Fue bien, bien, bien desagradable. Entonces, algo que no, o sea, si hablamos de belleza, pues definitivamente pierdes el look, ¿no? No lo hagas, ¿no? En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿no? Aquí habla de cuando estás embriagado de vino hay disolución, o sea, se diluye todo, se diluyen tus principios, se diluye tus creencias, se diluye tus pensamientos, ¿no? Te transformas en otra persona, ¿no? La NBI dice, lleva al desenfreno. O sea, de repente te das cuenta y ya no tienes freno. O sea, pierdes todo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? La cuarta característica dice maestras del bien. Maestras del bien significa que estás enseñando cosas buenas, ¿no? Siempre estamos enseñando constantemente en nuestra vida, es estar enseñando. Si tienes hijos, estás enseñando a ellos. Si estás en algún lugar de liderazgo en la iglesia, pues en todo tiempo la gente te está observando, estás enseñando algo, ¿no? Incluso, ¿no? Si tenemos amigas, de continuo estamos enseñando a alguien, ¿no? Pero la Biblia dice una cosa que sí debo enseñar como mujer, y es enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, como lo dice en el versículo 4. Pero más adelante vamos a profundizar en este versículo de amar a sus hijos. Y llevamos hasta aquí 4 puntos, ¿no? Que es ser reverente en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y el cuarto es maestras del bien, ¿no? Y vamos a continuar con la que sigue, es y en el versículo 5 dice, a ser prudentes. ¿Qué es ser prudente? Significa ser discreta, seria, sensata, que usa buen juicio, con dominio propio y que denota una mente sana. Todas estas formas han sido, todas estas son traducciones de la palabra prudente, ¿no? Una mujer prudente es una mujer que no es superficial, ¿no? Que es discreta, ¿no? Que sabe, como la mujer de Proverbios 31, ¿no? Que habla y sabe cuidar su cosa, sabe de compras, de nutrición, de contabilidad, de cómo mantenerse en forma. O sea, como dice mi marido, no ha archivado su cerebro, ¿no? Está constantemente activa, ¿no? Esta es una de las razones por las que dice en la Biblia, en Proverbios 18:22, el que haya buena esposa, haya el bien, ¿no? Y en Proverbios 31 dice de su marido, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Tenemos que ser mujeres prudentes, mujeres sensatas, ¿no? En la Biblia del lenguaje sencillo dice que deben de pensar bien lo que van a hacer. ¿Te imaginas cuántos beneficios tendríamos en nuestra vida si pensáramos bien antes de hacer, ¿no? Si pensáramos bien antes de hablar, ¿no? Sería de mucha bendición nuestra vida, ¿no? Esto traería belleza a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa, ¿no? Y ¿de qué manera voy a pensar bien? Pues buscando la dirección de Dios, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión, buscar la dirección de Dios, ¿no? Esa es la manera. La siguiente característica dice castas. Y casta significa pura de toda falta, inmaculado, limpio y puro de carnalidad. En Romanos 8, si quieren abrir sus Biblias, 8, los versículos del 5 al 10, habla un poquito esto, nos da a entender un poquito más. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La palabra clave es si Cristo está en vosotros, ¿no? Esta es la palabra clave. Si Cristo está en ti, entonces vas a poder vivir una vida casta, una vida pura, una vida sin carne, ¿no? Como dice, porque mi cuerpo está muerto a causa del pecado, pero más mi espíritu vive, ¿no? Por eso entiendo que el ocuparme de la carne es muerte y el ocuparme del espíritu es vida, ¿no? Entonces, si tengo esa diferencia, pues ¿qué podría elegir? Vivir una vida casta, vivir una vida pura, ¿no? Entonces, pues el consejo es alimentar nuestro espíritu, ¿no? Y no alimentar nuestra carne. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Hemos insistido en Semilla Cuernavaca, en Semilla México, una y otra vez, tu devocional, tu tiempo con el Señor. Eso es lo que te va a ayudar a hacer la diferencia, ¿no? De estar en el espíritu y de estar en la carne, ¿no? Que tu espíritu esté fortalecido y los deseos de la carne, entonces, no tengan más dominio sobre ti, ¿no? Si no sabes cómo tener el devocional de lo que hablamos aquí, ¿no? Las que hemos tomado los discipulados de navegantes, pues sabemos cómo hacerle, ¿no? Si no sabes eso, te recomiendo que tomes el taller de mañana que va a dar Tita Cárdenas de México, de nutrición se llama, y ahí te van a explicar exactamente, va a estar muy padre, va a ser, ¿no? Como la nutrición del cuerpo y la nutrición del espíritu, cómo hacerla. Les recomiendo que tomen ese taller porque va a estar padre y pueden tener muchas herramientas. La siguiente característica dice cuidadosas de su casa. Esto es hacendosas, vigilantes de su casa. ¿No? Esa es la definición. Esto no significa que tienes que estar metida en tu casa y que no puedes salir a ningún lado y estar así como en tu casa, ¿no? Pero significa literalmente la traducción, dice trabajadoras del hogar y quehaceres domésticos. En la actualidad hay muchísimas mamás que trabajan, ¿no? Se dice que una de tres madres trabaja, ¿no? Hay muchas mujeres que trabajan fuera del hogar. Y en muchos casos, pues es por necesidad, ¿no? En otros casos es por realización personal, porque tienen carreras, porque quieren realizarse, ¿no? Pero la verdad es que habría hogares más felices si mamá estuviera en casa, ¿no? Cuando hay niños chiquitos, cuando todavía hay hijos, sería mucho mejor que las mamás estuvieran en casa, ¿no? Si hay necesidad, las mujeres que trabajan para proveer el hogar, pues tienen toda nuestra admiración, ¿no? Por trabajar, y muchas veces es por necesidad, pero la verdad es que el diseño de Dios es que el varón sea el proveedor y la mujer, como dice aquí en el versículo 5, sea cuidadosa de su casa, ¿no? Pero hoy en la actualidad hay, en la sociedad, quedarse en casa, cuidar a los hijos, cuidar el hogar, tu esposo, administrar tu casa, pues eso es como cosa del pasado, ¿no? Es así como es obsoleto, ya está pasado de moda, ¿no? El criar a tus hijos, el dirigir tu casa, ¿no? Pero la Biblia dice que la mujer debe de estar en el hogar, ver las necesidades del hogar y de su esposo como lo principal, proveerle. Si no, y también dice que no solo eso, sino que también dice, tienen que ser buenas. Es la siguiente característica que viene aquí en el texto, ¿no? Buena. ¿Qué es buena? Es moralmente honorable, que agrada a Dios y por lo tanto es beneficioso. Es amable, bondadosa y moralmente recta, ¿no? Es una mujer en cuya boca siempre está la bondad, siempre está Cristo, ¿no? Una buena palabra, una bendición, no es contenciosa, ¿no? No es es amorosa, ¿no? Eso significa la palabra buena. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, 13, dice, Pablo en esta parte del capítulo 5 comienza a hablar está hablando de las viudas, ¿no? Que se casen las viudas, pero interesantemente describe justo lo contrario de lo que estamos aprendiendo. Mira, primero de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Por qué se ríen tanto? ¿Se identificaron? Ah. Aquí es, hace un contraste justo de lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Dice, la mujer que describe Pablo aquí no tiene control de su lengua, ¿no? O sea, es calumniadora. Y no solo eso, sino no se mantiene en su casa, ¿no? Cuando estamos viendo que sea cuidadosa de su casa. Dice, sino anda de casa en casa, ociosa y entremetida. O sea, que no enseña el bien, no es prudente y ni buena. O sea, es justo todo lo contrario, ¿no? Nada más faltaba que dijera que se echaba sus copitas para que ya cuadrara con todo, ¿no? Y yo creo que la clave de aquí está en el versículo 11 del capítulo 5, porque dice, estas mujeres, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, ¿no? O sea, son impulsadas por el deseo y por su carne, ¿no? Se rebelan contra Cristo, o sea, no se someten. Aquí hay un contraste muy, muy interesante, ¿no? Porque hemos dicho aquí que la mujer de Dios tiene que ser reverente, tiene que ser no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien, prudentes, castas, cuidadosas de su casa y buenas. Todo lo contrario, ¿no?, que vemos aquí en este texto. En Primera de Corintios 11:13, porque no tenemos que ser rebelarnos, ¿no?, contra Cristo. Aquí en Primera de Corintios 11:13 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si te vas al verso 10 del mismo capítulo, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, si tú estás casada, si no estás casada, necesitas someterte a Cristo, ¿no? No rebelarte, sino someterte. Él es nuestra cabeza y es nuestra autoridad. Y si tú eres casada, pues la siguiente característica es para ti, porque dice, sujetas a sus maridos. ¿Cuánto trabajo nos cuesta esto, verdad? La palabra es fuerte, pero ese es el diseño de Dios para las que somos esposas, ¿no? Es interesante que en la palabra de Dios la sumisión de la mujer se resalta como un adorno de serenidad. Está en Primera de Pedro 3:4, que dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Se dice que la mujer tiene que tener una actitud de sumisión. Debe tener el adorno de la serenidad. Y definitivamente ninguna mujer que tiene un espíritu rebelde puede tener un adorno de serenidad, ¿no? Eso es absolutamente imposible, ¿no? También aquí en Primera de Pedro, un poquito más abajo, que habla de Sara, ¿no? Dice Sara que le llamaba Señor a Abraham, ¿no? Ella hablaba bien de su esposo. Tenemos que ser sabias al hablar y al expresarnos de nuestros esposos, ¿no? No voy a entrar mucho en este tema porque mañana vamos a tener una prédica completita de este tema y ahí sí nos van a dar con todo, ¿no? Entonces aquí nada más lo vemos por encimita, ¿no? Pero sí es importante cómo nuestro comportamiento, en nuestro andar diario debe ser conforme a estas características, ¿no? Y al final de este texto viene la razón por la cual tenemos que llevar a cabo esto, ¿no? Y dice, en el versículo 6, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el primer fin de todo esto, además de transformar nuestras vidas, además de estar, de tener buen testimonio, de ser bellas, de todo. El principal fin, la Biblia dice que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dice, la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo son puros, excelentes, gloriosos en ellos mismos, y su excelencia debe ser expresada y mostrada en la vida y en la conducta de los que la profesan. Fallar en esto resulta en una desgracia. O sea, si fallas en esta parte, ¿no? O sea, es una desgracia, ¿no? Como dice aquí. Si te comportas igual que la gente de, de fuera, ¿no? Siendo creyente y diciéndote creyente, pues es difícil, ¿no? Que puedan creer en Cristo, ¿no? Van a decir, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo que mi religión, lo mismo que tu Dios, entonces no hay diferencia, ¿no? Tenemos que hacer la diferencia para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Y aquí llegamos al, este es el punto número uno, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Fue ser reverente, no calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, ¿no? Estas son las características que debe tener una mujer de Dios. Y pasando al punto número dos, que queremos llevarnos en esta noche, es el legado que debemos dejar. El versículo 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres maduras en la fe, no hablan no solamente de maduras de edad, sino maduras en la fe, que ya han crecido, que ya tienen tiempo. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, enseñar a otras. El día de hoy, ¿quién enseña a las mujeres? ¿Quiénes son las maestras de las jóvenes, no? Los programas de televisión, las revistas, hay tanta información por fuera de las que están que están siendo enseñadas, ¿no? De cómo lidiar con los problemas de los hijos, con los problemas del marido, están teniendo información que es pues totalmente antibíblica, ¿no? Y esa es la que es la influencia en las vidas de ellas, ¿no? Y aquí la Biblia me dice que deben de enseñar, las mujeres maduras deben de enseñar a otras mujeres, ¿no? Luego ves las revistas o escuchas esos programas de radio y vienen unos tips o unos consejos que son tan lejos del diseño de Dios, ¿no? Y que parecen tan naturales, tan como tienen que ser. De repente yo tengo tres hijitas y dos de ellas, las grandecitas, van a las clases de ballet y a clase de gimnasia y de repente me topo con mamás, ¿no? Que platicamos y ves cómo lidian con sus problemas y el otro día platicaba con unas y me decía, ¿y tu hija es índigo? Y yo decía, ¿qué es eso? Sí, porque la tienes que educar así y así. Yo decía, es increíble, ¿no? La información que tiene, ¿no? Cómo Satanás ha tomado el control del diseño de la familia, de los hijos, ¿no? Entonces ahora los categorizan en estos niños como raros, ¿no? Que no hay que disciplinar porque entonces tienen que tener libertad y una serie de cosas que ves y dices, por algo la Biblia dice que enseñen, ¿no? A otras mujeres, ¿no? No enseñan en las universidades cómo ser ama de casa y cuidar tu casa, ¿no? Ahí al contrario, ¿no? Te enseñan a cómo no ser ama de casa, ¿no? Cómo realizarte en otras áreas, ¿no? Entonces, pues si eres una mujer madura en la fe, el mejor ministerio que puedes tener es enseñar y discipular a otra mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que les vas a enseñar? Pues no tus propias experiencias, ¿no? Sino la palabra de Dios, ¿no? Que es donde podemos encontrar las herramientas para amar a sus maridos, amar a sus hijos y todas las características que hemos visto, ¿no? El manual de instrucciones. Y hace algunos años, cuando mi marido y yo nos quedamos como pastores en la iglesia, pues yo quería hacer algo con las mujeres, ¿no? Recién era todo nuevo para mí. Esto sigue siendo todo nuevo para mí, ¿no? Tengo poco tiempo en el ministerio como esposa de pastor. Y tomando este mandato, ¿no? De enseñar a otras mujeres, empezamos los discipulados de navegantes. Empezamos primero con un grupo que empezó en mi casa, que Crista iba a México, yo le agradezco muchísimo a Dios por la vida de Crista porque puso en su corazón hacer eso y por casi 2 años estuvo yendo a México. Cada semana empezamos un grupo en casa, éramos 8 o 9 mujeres que empezamos ahí en México, y Krista cada semana iba y nos discipulaba. Fueron casi 2 años y hoy se ha convertido en Semilla México, en un ministerio muy grande. Hay muchas mujeres discipulando a otras, los grupos están creciendo, constantemente se están abriendo grupos de discipulados, se llenan, y ha sido de mucha bendición, ¿no? Están en este de navegantes. Y es increíble cómo Dios ha reproducido esto que empezó en el corazón de Krista en México, en querer dirigir a las mujeres, y ha sido increíble la bendición que ha llegado hasta allá, ¿no? Y este es el amor que el ¿cómo les dije? Ay, ya se me fue. El legado que debemos dejar, ¿no? Enseñar a otras mujeres. Y el último punto que quiero ver, que es el tercer punto, es el amor que debemos aprender. Dice el versículo 4, amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es el amor que debemos aprender. Amar a nuestros maridos y a nuestros hijos, ¿no? La Biblia dice que tengo que aprender a amar a mi marido, ¿no? Nuestro marido necesita admiración. Ellos quieren que los admiremos, que tengamos un atento servicio a ellos, prestarle atención a sus necesidades, ¿no? Preguntarnos qué podemos hacer para ser la ayuda idónea, ¿no? Suplir todos los aspectos de su vida, física, emocionales, espirituales, ¿no? El amar a tu marido es la base de toda la felicidad doméstica y de casa, ¿no? Aquí también no voy a ahondar mucho en esto porque mañana vamos a hablar más de eso, del matrimonio y de los esposos. Y luego también dice amar a sus hijos, ¿no? Darles amor a tus hijos. No retengas tu afecto para tus hijos, ¿no? Estaba estudiando un pastor que hizo unos estudios sobre eso y decía que las chicas que tienen relaciones sexuales inmorales lo hacen, se ha comprobado que lo hacen porque casi no pueden recordar que sus papás alguna vez las hayan abrazado, acariciado, besado, sentirse apapachadas, ¿no? Entonces, papás indiferentes, ¿no?, hacia ellas, sin proponérselo, pueden causar problemas fuertes, ¿no?, en la adolescencia y en la juventud de los hijos, ¿no? Entonces, es importantísimo mostrarle nuestro amor a tus hijos, ¿no? No retengan su afecto, ¿no? Demuéstrenles en todo tiempo cuánto les aman, ¿no? Y aunque lleguen a la adolescencia, ¿no? Porque luego crecen y son... Yo todavía tengo hijos chiquitos, pero como ayer decía Krista, ¿no? Luego se convierten así de... ¿Qué les pasó, no? Como que les cambian el cerebro y son otros. Pero en ese tiempo de la adolescencia, en ese tiempo tan difícil, también es bien importante mostrarles nuestro afecto, ¿no? Abrazándoles, besándoles, mostrándoles esas expresiones de amor, ¿no? Y ellos te van a amar por eso, ¿no? Y no solo eso, sino que ellos van a seguir tu ejemplo cuando Dios les pueda dar sus propias familias, ¿no? Ámales. Y no solo amarle, sino ser ejemplo. En Proverbios 20 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Tus hijos van a aprender mucho más por el estilo de vida que tú lleves que por todas las palabras que le puedas decir, por tu testimonio que por todo lo que tú le puedas enseñar diciéndole, ¿no? Entonces es importante darles un buen ejemplo, ¿no? No pretender que nos vean perfectas, porque ellos saben que no somos perfectas, ¿no? Ellos saben realmente lo que somos y quieren ver que seas real, ¿no? Que seas genuina, que pecas, que haces mal, pero que te arrepientes, ¿no? Que buscas a tu Señor, que tienes una relación. Eso es lo que ellos quieren ver. Quieren ver en tu vida, ¿no? Que confías en Dios, ¿no? Que rindes todas las áreas de tu vida a Dios. Eso es lo que ellos tienen que ver, ¿no? No que somos papás perfectos, ¿no? Eso, ellos saben que no es así, ¿no? Y darles un amor incondicional, ¿no? Todo lo que necesitan, pero con aceptación, ¿no? Que tengan la seguridad de que tú les amas, ¿no? Y para saber cómo cómo amarles, necesito saber cómo Dios me ama a mí, ¿no? Okay. Hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que apapacharlos, mucho, ¿no? Muchos padres cometen el error de llenar a sus hijos con cosas materiales, ¿no? Por suplir alguna necesidad, alguna carencia de alguna ausencia o alguna carencia de algo, ¿no? Y esto, pues, es un error, ¿no? No cometas ese error. Hay un dicho que dice: los hijos necesitan abrazos y besos y no cosas sin sesos. O sea, solo eso, ¿no? Entonces, anímales, bendíceles, enséñales, dirígeles, pero principalmente, ámales con el amor que Dios te ha tenido a ti, ¿no? Y que no solo es un amor que apapacha y chequea y todo, ¿no? Sino también es un amor que disciplina, ¿no? El amor de Dios a mí me ama, pero pues no me permite siempre hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, también con ese amor, dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así debe de ser mi amor para con ellos, ¿no? Mucho amor, pero con disciplina que no deja lugar a la rebeldía, ¿no? Cuando recién nació mi hija Camila, muchas mamás me decían, ¿no? Gente de la iglesia o gente así que no era creyente, ¿no? Que me decía, ay, no la cargues porque se va a acostumbrar y déjala porque después no va a querer que la cargues todo el tiempo y se malacostumbran, entonces, y no, o sea, al pasar de los años, no veo que es algo bueno, ¿no? Que ellos sientan nuestro amor, nuestro apapacho. Hace rato le estaba comentando a una de las chicas que estaba ahí en el cuarto y hablé con mis niñas. Tengo tres niñas, una de 6, una de 4 y una de 6 meses. Y estaba hablando con la chiquita de 4 años y le estaba platicando que venía a compartir y todo. Y oraron por mí y me encantó. Dios me habló porque había tenido este tema y le digo a la chiquita, que se llama Valentina, le digo, te amo, Vale. Y me decía, sí. Y le dije, ¿sí sabes que te amo? Sí, mamá. Y le dije, ¿por qué sabes que te amo? Y dice, ay, es que me abrazas mucho. Entonces me encantó porque Dios como que me confirmó lo que estaba yo platicando. Eso y esa fue su respuesta, ¿no? Me abrazas mucho, porque así dice, ¿no? Entonces, pues amarlos, ¿no? Amar a tus hijos. ¿Quieres saber cómo amar a tus hijos, cómo amar a tu marido? Pues a través de la palabra, ¿no? Es como vamos a saber cómo Dios me ama a mí y yo voy a poder transmitir ese amor, ¿no? No hay otra solución, ¿no? Muchas veces quisiéramos dar soluciones rápidas, y, pero no hay otra más que estar en la palabra de Dios, o sea, buscarle, estar en comunión con Él, obedecer, ¿no? Si quieres tener un hogar santo, una cara radiante, pues lee el libro de las instrucciones que el Señor nos dejó para poder llevar a cabo esto, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y en primer lugar, lo que tienes que hacer es, pues, entregarle tu corazón por completo a Él, ¿no? Si Dios te ha hablado en alguna de estas áreas que hemos dicho, en algunas de estas características que hemos hablado, pues la invitación es a arrepentirte, a empezar a caminar diferente, ¿no? A que ores y si hay alguna área en la que estás fallando, pues pedir perdón, ¿no? Y que el Señor vaya transformando nuestra vida, ¿no? ¿Oramos? Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, y te pido por cada una de estas mujeres que están aquí, Señor, que tú puedas edificar sus vidas, Señor, reconstruir sus vidas, Señor, con tu palabra, Padre. Que ellas a través de tener comunión contigo, Señor, de conocerte, Señor, de pasar tiempo en tu palabra, Señor, ellas puedan ser transformadas, Señor. Puedan ser edificadas, Señor, que puedan edificar sus hogares, Señor, que ellas vayan construyendo, Padre, que vayan sumando, Señor, en vez de restar, Señor. Yo te pido, Señor, que ellas sean fundamentadas, Señor, en tus enseñanzas, Señor. Y, Señor, que en cada uno de los hogares de estas mujeres, Señor, tú tengas la preeminencia, Señor. Que tú seas el primer lugar, Padre. Y que traigas bendición a cada una de sus vidas, Señor. Sígueles hablando en el resto, Señor, del retiro que falta, Padre. Que tú puedas tocar sus corazones, Señor. Que derrames de tu gracia, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, que les has permitido alejarse, Señor, de amigos, de familia, Señor. Y permíteles conocerte más, Señor. Que salgan de aquí con una relación fortalecida, Señor, con un corazón convertido, Padre. Yo te ruego por cada una de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.